MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, una edición más, 25 de septiembre de 2017. 25 de septiembre es una fecha siempre especial para los que hemos vivido una de las páginas más emocionantes del automovilismo español. Y es que tal día como hoy, hace 12 años, se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1, un hecho histórico que nunca había pasado en un país en el que solo, para todos los extranjeros, solo se sabía ir en moto. Bueno, pues se proclamaba campeón del mundo Fernando Alonso. Fernando Alonso, que está muy cerca de intentar otra aventura nueva dentro del propio McLaren, que será renovar por McLaren-Renault. Y es verdad que no faltan demasiados detalles, pero hasta donde sabemos no ha firmado, pero está en el camino de intentar, con 60 caballos más, volver a los podios y volver a las victorias. Algo que no hace tanto que hizo, porque hay algunos que tienen la desmemoria muy clara. Fernando Alonso ganó, subió al podio en 2014 y estaba ganando carrera en 2013. Pero malos coches, decisiones que no le han salido bien, sobre todo McLaren, Honda, pues han hecho que esté donde no debe. Bueno, pues con 60 caballos más, McLaren cree que puede volver a los podios y Alonso puede volver a la normalidad. Es más, lo que le ha dicho los jefes de Renault, que ya lo he contado aquí en COPE, lo que los jefes de Renault le han dicho a Alonso es que con sus manos y el motor Renault y el chasis McLaren se puede hacer un conjunto capaz de estar permanentemente luchando por la parte de arriba de la parrilla, es decir, luchando con los más poderosos del Mundial. Por eso, Fernando Alonso va a terminar renovando, va a renovar un año, solo un año, por McLaren Renault. Solo es cuestión de esperar. A ver, cuándo es el timing, decían que no iba a haber comunicado en Malasia, decían en la última carrera en Singapur. Bueno, veremos a ver cuándo es. Ahora vienen dos grandes premios seguidos, Malasia y también Japón. Veremos a ver qué pasa. Este fin de semana ha habido motos en Aragón, y la verdad es que ha sido un auténtico exitazo de los pilotos españoles. Es que es impresionante que haya un póker entre los cuatro primeros en MotoGP. Márquez primero, Pedrosa Márquez, por cierto, que empieza a vérsele con una solvencia para hacer podio en los circuitos favorables y ganar en los favorables, que es tremenda. Segundo, un Pedrosa que si hay más carrera acaba ganando la carrera. Tercero, Lorenzo. Cuarto, Viñales. Hay que ir al quinto para encontrar un extranjero, Valentino Rossi. Sexto, Espargaró. Séptimo, Dovizioso. Octavo, Bautista. Es decir, que salvo Rossi y Dovizioso, de los ocho primeros, seis fueron españoles en MotoGP. No pasó lo mismo en Moto2, donde ahora veremos cómo está Alex Márquez, que se retiró por una lesión. Ganó Morbidelli por delante de Pasini y de Oliveira. Por cierto, Morbidelli muy líder del Mundial. Márquez más líder del Mundial. Son 16 puntos de ventaja ya sobre Dovizioso. Morbidelli lo tiene, bueno, ha conseguido oxígeno de cara al periplo. Tiene 21 puntos de ventaja sobre Luthi. Y Joan Mir fue el campeón español, el ganador español en Moto3, con una victoria realmente tremenda, y que, bueno, eso sí, con un bandazo de más, hizo tres bandazos en la recta atrás, que le costó al final, bueno, pues una sanción. Tendrá que estar seis puestos retrasado en la parrilla de la siguiente carrera, que va a ser, pues, para allá, para el... Todavía queda, ¿eh? Hay un pequeño parón, allá para el 15 de octubre empieza ese triplete de carreras de MotoGP. En Aragón, en el circuito de Aragón, sigue Borja González, que le tenemos ya. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
¿También quieres montar una tintorería allí o qué?
Sí, yo sigo buscando el sitio para el mejor negocio. La última vez fue Misano, ahora Aragón. Espero no hacer más localizaciones de aquí al final de año, porque claro, va a terminar siendo un poco cansino.
¿Qué tienes? ¿Tienes test otra vez? ¿Has tenido hoy test? Y
excelente. Moto2 y Moto3 se han quedado rodando este lunes aquí en Aragón para hacer diversas pruebas, no muchísimas cosas, pero sí que ha habido material nuevo, sobre todo KTM en Moto3, que es la que está más retrasada, y bueno, pues sigue el trabajo un poco también para preparar no solo lo que viene de aquí a final de año, sino también trabajo pensado para la próxima temporada.
Bueno, este es Márquez hablando de cómo logró esa victoria. Se iba Lorenzo, parecía que Lorenzo podría haber ganado su primera carrera con Ducati, pero estaba dosificando sus neumáticos Marc Márquez atacó en el tramo final y, bueno, pues no pasó a Lorenzo y ganó el Gran Premio. Así lo cuenta Marc Márquez.
Desde que he salido en la carrera no me encontraba del todo a gusto con la moto. De hecho, ¿sabes? Esas, cuando tienes las ganas de parar a box y a ver qué pasa, porque no me está encontrando a gusto. Pero bueno, el simple hecho de correr en uno de mis circuitos favoritos, de estar delante de la afición y estando jugándote el título, pues te saca una motivación extra de dentro de tu cuerpo que te hace pues, intentar suplir cosas, sacar un poco más y más viendo cómo venía el grupo de atrás, que había muchos pilotos y se podían perder muchos puntos.
Bueno, pues efectivamente, se echó hacia adelante y fijaros cómo ve, habló con Borja con Marc Márquez después de la carrera, fijaros cómo ve Márquez el Mundial. Está la cosa donde él ni él mismo pensaba que podía estar antes de llegar a Aragón.
Sí, está claro que fin de semana muy bueno. De cómo pintaba ayer a cómo se ha resuelto hoy, pues muy, muy bueno. Está claro que al final para el equipo ha sido importante, primero y segundo, pero sobre todo para mí, para el campeonato, Viñales ha hecho cuarto, algo más de puntos, Dovizioso séptimo, algo más de puntos. Así que bueno, si me hubieses dicho que salíamos de 16 de aquí, pues hubiese firmado, ¿no?
Bueno, pues lo habría firmado, igual que habría firmado Joan Mir tener 80 puntos de ventaja y poder ser campeón ya en la próxima carrera en Motegi. El titular Borja de Márquez es que lo tiene que perder él, ¿no?
Bueno, hombre, tampoco están así porque al final un mundial tan apretado pueden pasar muchas cosas. Le faltan muchas carreras, son cuatro. La ventaja con Dovizioso son 16 puntos, con Viñales son 26. Hay todavía incógnitas por resolver. Por ejemplo, Maverick en invierno arrasó en Australia, arrasó en Malasia, arrasó en Valencia, que son tres de los cuatro circuitos a los que nos vamos a enfrentar ahora mismo. Hay más dudas, evidentemente, con Ducati. Lo que pasa es que Ducati no podemos utilizar lo que pasó el año pasado, porque ya hemos visto esta temporada que circuitos en los que no iban muy bien han ido bien y en circuitos donde se defienden pues han seguido defendiéndose. Este quizás era uno de los puntos más complicados para Dovizioso y el resultado fue malo, porque séptimo es un mal resultado. También es verdad que, y esto para darle valor a la categoría, es una categoría con tres pilotos peleando por el título, con Pedrosa y Rossi relativamente cerca para las alturas de temporada que llevamos y para la cantidad de puntos que se han repartido, pero es que si miras la clasificación ayer hasta el décimo, separados por 14 segundos y estaban todas las marcas prácticamente metidas ahí, pilotos muy cerca. Eso le costó también a Dovizioso más puntos, porque en un mundial, digamos, normal o de los clásicos, pues no habría habido tanta gente delante y él, en vez de terminar séptimo, pues habría terminado quinto o una cosa así. Y sin embargo, terminó con ese resultado. Por eso te digo que hay que esperar un poco porque pueden pasar muchas cosas. Lo que sí es cierto es que Márquez ganó en Alemania, ganó en la República Checa, luego terminó segundo en Austria, muy pegado a Dovizioso, tuvo ese cero en Silverstone por la rotura de motor de su Honda. Ganó también en San Marino y ganó en Aragón. Y te he relatado las últimas carreras. Cuatro victorias, un segundo y un cero provocado por un fallo mecánico que no había tenido la Honda en mucho tiempo.
Brutal,
bueno, eso quiere decir que solo tiene 16 puntos de ventaja. Porque realmente, viendo así, está sacando mucho más rendimiento de este momento de la temporada que sus rivales. Y aún así van aguantando, con lo que te digo. No solo con esto, sino con que es un mundial con mucha gente metiéndose por medio, porque ayer Pedrosa terminó segundo y porque hemos visto delante a pilotos como Petrucci y ayer estaban peleando, pues hasta Dovi terminó con Bautista por detrás, con Alex Espargaró sexto por delante, con Rossi con la lesión quinto, en fin, ya te digo, esto, que haya tantos actores hace que un día complicado, un día con problemas, puedas perder muchísimos puntos.
Bueno, pues luego vamos a analizar todo y esperemos, si nos respeta las comunicaciones, tener a un protagonista de lujo en este COPE-GP. Borja, luego seguimos hablando, ¿eh? Ya hemos visto un poco el titular, porque también tiene su morbo el pique Pedrosa Rossi, y luego te diré con quién voy yo, ya te lo vas a ir imaginando. Bueno, gracias Borja, luego hablamos. Hemos tenido también este fin de semana pues una noticia muy buena, que es un subcampeón del mundo de karting, David Vidales, leonés, que ha terminado segundo en el Mundial de OK, que es el Mundial de Karting abierto a todas las edades, a cualquier experiencia, y de ahí el mérito. La edad en la que tiene es la máxima categoría de karting y, delante además de un visitante muy especial, Fernando Alonso, que se fue a Inglaterra a ver ese campeonato del mundo del karting. Y atento a ese Mundial de Karting ha estado nuestro hombre de parabólico, digamos, Carlos Barazal. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido lo de David y quién es David Vidales?
Bueno, este es, como bien has dicho, es un chaval leonés que un buen día que llovía mucho y fin de semana no sabían qué hacer, pues decidieron ir a los CARS, unos CARS cubiertos. El niño decía que ahí no sabía ni hablar, se subió y desde ese día no ha habido manera de volverle a bajar de un CAR ni con agua caliente, como se dice. A los 6 años al padre le avisaron de, oye, el chaval este va muy bien y aquí está viviendo en Bérgamo porque perdía mucho colegio, se fue a vivir a Italia. Está en la órbita de Ferrari, y esto que se entienda bien, simplemente como uno de los pilotos de futuro, rodó en Fiorano con un Fórmula 4, o sea que, bueno, tiene ya cierto pedigrí, cierta enjundia este David Vidales, y ayer pues hizo una buena carrera. Le favoreció que Pedro Hilbrand pues rompió, pero luego pasó a Valtanen, que salía tercero, se colocó detrás del piloto local que había hecho la pole, de Benny Kirli, y del alemán Esteban Muss. Y este Esteban pues le hizo un poco ahí de pantalla a su compañero y no pudo subir mucho más allá, así que...
Pero luego le penalizaron a Murs.
Al final acabó segundo, que es un, como bien dices, un grandísimo resultado, porque al fin y al cabo está en la edad límite para entrar en esta categoría donde no hay límite, valga la redundancia.
El año anterior fue subcampeón del mundo junior, ha sido dos veces campeón de España... Y ojo, ¿por qué le damos una importancia? Alguien dirá, hombre, Pedro Gilbrand fue campeón del mundo el año pasado. Correcto, pero Pedro Gilbrand tiene 21 años. Si Pedro Gilbrand casi es más ya un piloto profesional de cars, que los hay, que un piloto que a lo mejor, por desgracia para él, pueda hacer una carrera en monoplaza. Ojalá, la termine haciendo. Pero el caso es que Vidales, de lo que viene más joven, es lo que está ahora mismo yendo más rápido.
Pitando.
Exacto, sí. Está pitando. Entonces, ojo con este chaval. Y pronto lo tendremos aquí en COPEGP. Charlie, luego hablamos, porque me tienes que contar DTM, lo que va a pasar el fin de semana que viene. En fin, como
Antonio
siempre.
Antonio García, Juncadella.
Sí, Antonio García, Juncadella. Por cierto, Antonio García, más líder del INSA, está a punto de ganar en Estados Unidos. Juncadella, que tuvo un fin de semana muy bueno en Alemania. En fin, estamos en todos los frentes y ahí estaré con Charlie Balazar. Luego hablamos, Charlie.
Venga,
más cosas. Vamos a hablar de Fórmula 1. La FIA, acordados de un momento que tuvimos en la temporada, cuando plantó en medio de una parrilla de salida su coche Sebastian Vettel. Es decir, el coche estaba completamente desencajado, estaba puesto casi en medio de la parrilla. No se le sancionó. Bueno, pues desde el año que viene será sancionable. La FIA lo ha dicho en el Consejo Mundial. Y además, la otra actuación polémica del año, que es esa salida que tuvo nula, fue válida. La salida válida de nuestro amigo Valtteri Bottas, pero que es verdad que incumplió el hecho de moverse justo antes del semáforo. Bueno, pues una salida como la de Bottas, por mucho que el sensor no salte de salida inválida, será prohibida para el año que viene. Así que, por un lado, le han dado la razón a Mercedes en lo de Vettel, que aquí lo dijimos, que era absolutamente ilegal, y por otro lado le han dado la sanción a Ferrari, la razón a Ferrari en lo de Bottas. Y vamos a hacer tertulia de Fórmula 1 porque este próximo fin de semana no va a correr con Renault. No va a correr con Renault, finalmente, Carlos Sainz. No se ha podido llegar a un acuerdo con Julio Palmer, a pesar de que eran las ganas que tenía el equipo Renault. Y además, lo que os puedo decir es que no se va a parar en el hecho de que quieren a Carlos Sainz antes de que acabe la temporada. Así que seguramente les vamos a ver, bueno, seguro les vamos a ver en Malasia con Toro Rosso. Ya hay un comunicado, de hecho, que Palmer va a correr con Renault. Después, como solo hay una semana, también muy probable que le veamos en Japón con Toro Rosso, pero ojo con Austin, ojo con el periplo americano, que esto no ha terminado y que Renault quiere a Carlos ya esta temporada. Así que habrá que estar atentos porque esto no ha acabado todavía. Bueno, esto es COPEGP, viene muy cargado, como siempre, seguir ahí.
COPEGP.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír. I'm gonna rock your back, take it now.
Hablando de motos, nuestro protagonista de lujo de este COPE GP no es otro que el ganador de Moto3, el hombre que tiene 80 puntos de ventaja con 100 en juego. Es decir, que Joan Mir puede ser campeón ya desde la próxima cita, el 15 de octubre, en el circuito de Motegi. Podría ser campeón solo con que hiciera primero o segundo. Hombre, nunca es fácil hacer primero y segundo. Y a pesar de esa penalización que le pusieron, realmente en la categoría donde menos importa la parrilla, lo puede hacer. Bueno, vamos a ver cómo está de tranquilo, cómo está Joan Mir, que además ha estado entrenándose hoy toda la jornada del circuito de Aragón. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hombre, hablo contigo y me encanta el tono que tienes y sobre todo que es que estás hecho un caimán. Aquí no te tose nadie, ¿eh?
Bueno, digamos que estamos teniendo una temporada espectacular, sí, y todo me sale bien este año, todo me está yendo muy bien y bueno, se ven los resultados también.
Es que además, te digo lo de caimán, primero porque viendo la carrera, es verdad que tú ensayas la última vuelta, unas vueltas antes, que te pones delante, sacas en la zona más virada, sacas unas decimitas y luego intentas guardarlo en la recta y te pasan, ¿no? Y viendo la última vuelta, yo de verdad me levanté de la silla cuando vi cómo levantas la moto y casi te llevas a uno por delante, no sé quién era, qué piloto era, uno de los italianos, levantas la moto y tiras para adelante y digo, bueno, es como, además era como si hubiera dicho, ah, por ello. Al final ni cerebral ni gaitas, lo pusiste todo para ganar.
Estuve estudiando, digamos, la última vuelta y creía que era la mejor manera de estar delante y tirar todo el circuito delante y intentar sacar un huequecillo para que no les bastara el hecho de que me cogieran en la recta y bueno, salió de maravilla la estrategia.
Sí, sí, desde luego. Bueno, hablando de los tres cambios de dirección. Al final te han puesto 6 puestos para la próxima carrera. ¿Te ha explicado dirección de carrera por qué ha sido? ¿Porque te sobró quizás un cambio de dirección o no te lo han llegado a explicar? No sé.
Sí, me han explicado porque las S se consideran peligrosas y bueno, esto es algo que respeto la decisión de dirección de carrera, pero no la comparto porque realmente creo que no he puesto en prioridad a nadie, aparte si he puesto en prioridad lo hemos hecho siempre en esta categoría, lo ha hecho todo el mundo, yo me considero un piloto que no me metió nunca en líos, no me considero un piloto guarro en este aspecto y nunca hago cosas de este tipo, pero como lo hacemos todos en una última vuelta para que no te cojan el rebufo, incluso a 4 vueltas del final ya lo empezaron a hacer.
Sí, Dijan Antonio fue, ¿no? El que lo hizo,
sí.
Me parece.
No, lo hacía justamente el que se quejó y el que reclamó fue él y fue el que me lo hacía. Mm. Pero bueno, al final, si me penalizan a mí y lo que hacen es que se ponen más estrictos en este asunto y no lo hace nadie, pues ya me va bien también, ¿sabes? Entonces, sí, respeto, como he dicho, lo respeto.
Sí, pero no compartes porque dices que lo habéis hecho todos, y es verdad, sí. Es Moto3, no es es la categoría, también te digo, tú luego verías MotoGP, a lo mejor es más peligroso lo que hizo Valentino, ¿no?, de llevar a la línea Pedrosa.
Yo creo que Valentino personalmente no lo vio, porque tú no ves a un piloto que te viene por detrás de esa velocidad que venía Dani, era increíble, y si lo vio igual se apartó un poco, igual quiso cerrar un poco la puerta, y bueno, yo no veo nada fuera de sí, ojo, yo no veo nada, pero bueno, sí que es peligroso porque van a 300 por hora.
Claro, claro. De todas maneras, es verdad que no tienes muchos toques en todo el año y no estamos hablando, y yo creo que también pesó en los comisarios, que estamos hablando de un piloto con un currículum bastante inmaculado, aunque este año ha sido más duro en el... De todas maneras, también te digo una cosa, yo pensé que te caías cuando te estaban reclamando los italianos en la vuelta de regreso a boxes, porque hay un momento que vas por la tierra dando saltitos con la moto, porque te estaban diciendo, ¿qué haces, bandazos, tal, ¿no?, en la vuelta de reconocimiento.
Sí, me querían explicar, me querían decir lo que había hecho y yo estaba flipando porque decía, pero si lo hemos hecho todos, si el que has empezado a hacerlo es tú, pero bueno, da igual, como te he dicho, estoy contento porque mira, me han seleccionado con 6 posiciones, pero si ya no lo hace nadie más, pues también considero que está bien,
¿sabes?
Claro, claro. Oye, por cierto, bonito detalle también, sacar la bandera de España, que en estos tiempos no estuvo nada mal, en estos tiempos un poco convulsos. Eso también estuvo bonito por tu parte. Y ahora hablamos del futuro, ¿no? ¿Cómo te planteas Japón, Motegi? Realmente, claro, es que la presión es intentar buscar tirar al resultado más fácil, ¿no? Tendrías que no pensar en el resultado de la carrera, no sé cómo lo ves. En el resultado del Mundial, me refiero. Tendrías que pensar solo en que es una carrera, pero no sé cómo lo estás planteando tú en tu cabeza.
Esto es que hasta que no llegue allí y no vea las condiciones que hay, no vea todo, es difícil, pero sí, como tú has dicho, yo creo que lo más inteligente es salir a hacer una carrera más, salir a hacerlo lo mejor posible y bueno, si al final hay que tomar un montón de riesgos para estar allí, pues sí que habría que puntuar, pero si vemos que ya está la opción de hacer una carrera buena para acabar en el podium o delante de Fenati o esto, pues tampoco me lo pienso, ¿sabes?
Claro, porque para que la gente lo entienda, no solo es primero o segundo, también me parece que Fenati, o sea, si llegas 5 puntos detrás de Fenati, también ganarías el título, y 25 detrás de Canet, ¿no? Que creo que es un poco la cuenta, pero corrígeme, que te lo tienes que saber mucho mejor que yo.
Tampoco lo he mirado mucho, pero creo, mira, llevo ahora 80 puntos el segundo,
sí.
y tendría que salir de Japón con 75. Es decir, si...
Claro.
Para que
perder 5 con Fenati,
si la carrera no se hiciera, claro. Ya, si la carrera no se hiciera, yo ya sería campeón. Lo que pasa es que hay que hacer la carrera y lo que pasaría sería que tendría que perder 5 puntos con Fenati.
Claro, eso es. Me decía Borja que te gustaba la idea de Cheste, pero claro, mejor antes, ¿no?
Sí, como, a ver, me gustaría el hecho de... esto es el sueño de cualquiera, ser campeón del mundo en una carrera de España, ¿no? Pero no quiero que sea en Valencia, entonces me conformo que sea en cualquier lado.
Decía Márquez que tiró más al ser una carrera en España. ¿Eso es verdad? ¿Tenéis un plus? ¿O eso lo se dice de cara a la galería? ¿O hay un puntito más?
Igual lo deseas con más fuerza, ¿no? Es algo que deseas más. Pero, y esto es una motivación, esto igual te hace dar un poquito más, porque también los italianos cuando están ahí en Italia y esto siempre suelen ir más rápido que en otros circuitos, y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Yo creo que esto es una motivación extra.
Bueno, verás todas las carreras, ahora mismo te ves tan pletórico que te darías hasta el salto a MotoGP, ¿no? De golpe, ¿eh? Porque, no. vale. Bueno.
No, déjate que aquí hay que ir pasito a pasito, que luego si quieres correr mucho, el porrazo que te das es más grande, ¿eh? O sea, claro. Hay que ir pasito a pasito, con los pies en el suelo.
Oye, ¿cómo ves MotoGP? Porque da un con 4 últimas carreras muy, muy buenas, salvo un 0 que tiene, 5 últimas carreras muy, muy buenas de Márquez, parece que ha cogido el mando y esto está arreglado ya, ¿no? ¿O no?
Sí, a ver... Márquez está demostrando que es muy regular, pero y que está siempre a la orden del día, ¿no? Sí, está haciendo una temporada espectacular, pero es que también los otros lo están haciendo bien. Esta carrera sí que ha marcado un poquito más la diferencia, pero todavía quedan carreras y yo creo que Maverick también, que en los test de este año ahí en Australia fue muy rápido, en Malasia también. Y bueno, será interesante.
Bueno, termino, Joan. ¿De los test habéis sacado alguna conclusión positiva para este final de año? ¿Habéis probado alguna cosa que os pueda servir?
Sí, estoy muy contento por cómo ha ido el test de hoy. La verdad, hemos encontrado alguna cosita interesante para mejorar y esto. Y bueno, es de estos días que tú dices, hoy ha sido un día productivo, pues así ha sido.
Muy bien, Joan, pues descánsalo, que te queda un final de año que no veas. Y a ver si la próxima vez ya es con el título en el bolsillo, la próxima vez que hablemos. Muchas gracias, Joan.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Venga, hasta luego. My first kiss went a
little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
¡Falta!
Falta clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, pues esta es la música que suena en muchos campings de MotoGP, en muchos campings del Mundial de Motos, y ahí en la tienda de campaña tenemos a Borja González para seguir analizando qué fue el fin de semana de motos en Motorrad Aragón es otra cosa, tampoco Borja González. Borja, muy buenas otra vez.
Por cierto,
dime.
Te voy a decir dos cosas. Una, me parece muy bien que metas guitarras, porque soy muy de guitarras.
Bien.
Y lo segundo es que me acuerdo siempre de una frase que dices tú, que es una mentira que utilizamos siempre, que sabe el periodista que más sabe de motos del Mundial. Pero es que justo el otro día, con mis conocimientos, gané una porra que hizo que una conocida marca de cervezas muy vinculada al deporte de motor que tú bien conoces,
sí,
que creo gallega. Que tiene relación, gallega, que tiene relación con algún piloto de Fórmula 1 y también con algún piloto de MotoGP.
Bueno, estoy a Galicia, no pasa nada.
Efectivamente, pues gané mi peso en cerveza.
Pero bueno.
73 pero... kilos. Esto tengo que decirlo, porque si no te lo digo a ti, no se lo puedo decir a nadie.
Pero ya te puedes invitar.
Hombre, me invitará, vamos. No he calculado. De hecho, tengo dos opciones, o invito o me mudo. Y en concreto he decidido que la invitación va a ser mucho más rentable.
O sea, vamos a ver, son 150 botellines, ¿no? Más
sé,
o menos.
Bueno, pues cada botellín son 333, pues entiendo que, no sé, pues por tres, un montón, 200 y pico diría.
200 y pico botellines, pero
de tercio.
¿Tienes cerveza? O sea, tú no sé cuánto de cervecero eres, pero tienes para toda tu vida casi,
tengo,
¿no?
Tengo mi bagaje, pero no me da para tanto, sobre todo si tengo que estar siempre viajando, no me va a dar para mucho. Mi chica va a estar mucho más contenta.
Claro, lo que pasa es que, claro, dices, bueno, oye, pues salimos, claro, cuando diga tu chica... Salimos a tomar una cerveza y dices, ¿para qué?
¿Para qué? Efectivamente. Yo creo que voy a ir por el mundo llevando cervezas y voy a ir soltando a todo el mundo algunos de estos.
Oye, eso hay que celebrarlo. Y era un test de conocimiento. Eso también me gusta.
Efectivamente. Pues lo digo para que estés orgulloso de lo que hacemos.
No, porque además te voy a decir, el otro día te vi en la tele, te vi en Movistar. Sí. Y claro, con la gafa de pasta. La barba que se te va afilando, se te está poniendo una barba así un poco arabesca.
Moruna, dilo.
Sí, arabesca, sí.
Arabesca, efectivamente.
Y entonces, claro.
Y camisa.
Y camisa.
Por dentro.
Sí, sí. O sea, era todo tan, no sé, un poco raro. Estaba raro.
Tan
o sea,
falso.
No.
Tan vendeburra que no se lo cree nadie. Sí, lo puedes decir, no pasó nada.
No, pero parecías una especie de sabio loco allí y tal.
Efectivamente, sí, bueno, tampoco eso, pero vamos. Pensaba que ibas a decir un sabio atractivo, pero bueno, venga, lo dejamos.
No, bueno, si quieres, venga, te lo pongo más suave. Estabas un poco empolloncete, vamos a...
Empolloncete, perfecto.
Bien, correcto.
Por eso estoy siguiendo las motos por el mundo, por empollón.
No, pero muy bien. No, porque es verdad que, eso se lo cuento a los oyentes, la diferencia de otros periodistas que hacen el Mundial de Motos, él no es periodista de Márquez, él es periodista de todas las categorías de motos y de todos los pilotos. Es un pequeño detalle que solo quería comentar. Bueno, que un día me voy a envenenar.
Muchas gracias.
A lo que voy. Del otro día me voy a quedar con varias cosas. Primero, Márquez se cayó, pero celebrando el triunfo, que también fue una sentadilla un poquito ridiculeta, un poco se saltó, porque eso lo ve, yo digo que el que lo habrá visto y se habrá reído es Zarco. O sea, para que la gente que no lo haya visto, que lo habré visto, pero bueno, saltó hacia atrás desde la valla, que normalmente Zarco hacía un mortal, pues sin mortal ni nada, Márquez se cayó de culo.
Sí, porque más bien bajó. No fue ni un intento de hacer una pirueta, sino fue una bajada mal hecha. Bueno, la caída número 23, podemos decir, ¿no? Porque lleva 22 este año, es uno de los pilotos, el segundo piloto que más veces ha caído. Pero es que Márquez se cae cuando toca.
Claro.
Va al límite cuando toca ir al límite. Y suele ser elegir bien los entrenamientos. Es verdad que le pasó el otro día en el oficial, que es menos habitual. Pero en general mide muy bien esos riesgos y las caídas vienen porque él esté probando algo para entender cuál es el límite de la moto. Es muy su estilo, lo da todo y el resto no arriesga tanto. Yo creo que ese nivel de riesgo, porque en la carrera de este domingo arriesgó.
Sí, tuvo algún susto.
En la carrera no iba cómodo y él lo dijo. No, es un circuito que me gusta mucho, pero no he disfrutado. He ido bastante incómodo. Y es más, hay un detalle, como si quieres llamarlo anécdota. Los pilotos, cada vez que gana un piloto, sube un representante del equipo al podio. Normalmente suele ser el mismo, pero está muy extendido que vayan subiendo mecánicos y gente diversa. Y esta vez le tocó el turno elegido por Márquez a la persona que se encarga del recambio en el equipo oficial de Honda. Es decir, la persona que va contabilizando pues el material que hay, lo que hay que llevar a cada carrera y también lo que hay que reparar, lo que se rompe, etcétera. Y este señor, pues evidentemente, con 22 caídas tiene trabajo para aburrir y en agradecimiento a ese trabajo pues subió hasta este japonés al podio con él para que celebrase la quinta victoria del año y esta victoria tan importante que logró aquí el domingo.
Sí, pero fíjate, para él fue un motor muy importante, para Márquez, la afición.
Sí que en carrera sí estás intentando gestionar el campeonato, pero cuando estás en casa por dentro te hierve, ¿no? Tienes que sacar un poco más y después de la remontada quería pasarlo rápido para abrir hueco porque temía a Dani y temía un poco a Viñales porque no sabía el final de carrera de cada uno.
Bueno, pues no lo sabía, los temía y al final los pasó. El que podría haberle quitado la victoria fue Dani Pedrosa. No os perdáis este corte que os he preparado de Pedrosa porque incluye todo. Su alegría por el resultado, el pique con Rossi, su enfado. A ver, Rossi lo manda a la línea blanca a 300. Rossi no tenía ritmo y estuvo un poquito pasado, yo creo. No tenía ritmo, lógicamente, porque se había roto una pierna. Y estaba en su primera carrera y estuvo un poquito demasiado agresivo. Pero bueno, se enfadó mucho y además... También que él no tiene dudas de lo que hubiera hecho. Él no estaba para ayudar a Ma Márquez.
Me divirtió mucho porque remontar es muy bonito, poder adelantar y recuperar, poner emoción en la carrera. Me ha gustado. No estoy enfadado, pero tampoco luego te puedes quejar cuando es que a mí me molestan o es que a mí me estorban o es que a mí no me dejan pasar. Para todos igual y ya está.
¿Tenías el potencial para ganar hoy? O sea, ¿crees que viendo cómo ha ido la carrera, cómo has terminado?
Sí,
cómo has
sí, sí, pienso que teníamos buen potencial. De hecho, el objetivo del fin de semana era estar en el podio y luchar por la victoria y lo hemos hecho. Una pena no haberlo administrado un poco mejor, pero estoy contento por el equipo porque hemos demostrado que con las buenas herramientas podemos ser muy competitivos.
Y teniendo al compañero delante, un líder del Mundial, en la situación en la que estaba, ¿se piensa en algún momento cuando se va
a... Yo iba por la victoria.
Él iba por la victoria. Me cabe la duda si Dani Pedrosa es este o el hermano que se subió en Misano. ¿Cuál era? ¿Era el hermano, el
era
primo?
Era este. Vale. Era este, el de Misano realmente, porque esto lo demostró el otro día siendo el más rápido en lluvia aquí en Aragón y era una cuestión de... la moto era la misma, él era el mismo y el neumático era el mismo y era el último factor que queda es el de la pista y bueno, pues le afecta mucho más cuando el neumático no entra en temperatura. En sitios con muy poco agarre sufre mucho más y va todo vinculado pues a su peso, su poco peso, y fue esto un poco lo que marcó. Y lo que hizo ayer, pues la verdad es que fue un carrerón. Lo extraño, y él tampoco lo sabía explicar, es por qué se abrió un hueco de 2 segundos en el inicio de carrera tan grande entre los que estaban rodando delante, entre Rossi y Lorenzo Márquez, y los que venían, y Dovizioso en ese caso, y los que venían detrás, liderados por Viñales. No se entendió muy bien cuál fue el problema, porque tampoco parece que hubiese mucho mogollón en la salida y los ritmos fueron muy parejos a partir de ahí, pero probablemente eso le quitó la opción de poder pelear por la victoria. Recortó mucho tiempo a Márquez, luego hay que reescribir las carreras, es imposible. Si se acerca a Márquez, habría tenido Márquez un punto más, se habría dejado adelantar Márquez, en un duelo 1-1 se le habría jugado Pedrosa, que no se la suele jugar habitualmente contra su compañero de equipo líder del Mundial. Bueno, pero sí que es verdad que estuvo a un nivel muy parecido al de Marc, y eso pues le refuerza. De paso, le hizo un favor a su compañero de equipo, porque cogió el segundo puesto, algo que hizo que perdiesen todavía más puntos sus rivales. Y tuvo esa movida con Valentino Rossi que has comentado, que ya tuvo una el año pasado, porque tuvieron una pelea preciosa
de la que Rossi se fijó. Y tú como experto cervecero y de motos.
Como experto cervecero, que en estos momentos en estado de absoluta sobriedad, tengo que decir que me parece que tiene más razón en este caso Dani que Valentino, porque donde traza Valentino se va metiendo demasiado en el lado izquierdo y solo hay que ver la carrera para ver que normalmente no se va tan pegado al lado izquierdo. Y yo creo que estaba oyendo que venía Dani y le llevó muy a la zona verde. Maniobra, le llamaremos defensiva, bueno, tampoco nada muy punible, ¿eh? Más bien es un poco se queja uno, se queja otro, después posiciona sobre quién tuvo, quién no tuvo la razón, pero lo que ha hecho tú. Rossi en esos momentos ya no tenía el ritmo y Dani sí que lo tenía. Y dijo el propio Rossi, no fue tanto por la pierna, sino más bien por la moto. Reconoció que estaba cansado y que le dolía la pierna, pero que fue más la moto y el desgaste del neumático que ya hablamos muchas veces de la Yamaha y que parecía resuelto lo que le llevó a perder todo ese espacio, porque de hecho, consciente de que venía por detrás un grupo muy grande, hasta casi hasta el puesto 10 con un montón de pilotos, quiso apretar y solo cedió el puesto con su compañero de equipo, con Maverick Viñales, y aguantó, digamos, lo que venía por detrás, los Espargaró, Dovizioso, Bautista, que eran los que estaban más pegados a ese grupo.
Es que dice Rossi, si le molesta a Pedrosa, que corra solo. O sea, ya sabes que Valentino no se va a cortar nunca, él siempre tiene razón. Es decir, parece Lama, tiene razón en la blanca y en las negras. Es decir,
exactamente, hace un tuit y ya lo que ha dicho. Ahora dónde están aquellos que decían.
Sí, pues sí, eso. Sí. Bueno, de todas maneras, también te digo, tengo un amigo médico que me dice que no se dijo toda la verdad en lo de Rossi. Que él no se cree doble fractura de tibia peroné.
Pero ¿sabes qué pasa? Que al final, en esto hay una cosa, no... Esto se ha rumoreado, creo que el rumor venía desde algún sitio en Italia. No se le había dado mucha bola, pero a él sí que le llegó y alguien le preguntó por esto el primer día y bueno, pues se bajó la media, enseñó la cicatriz y evidentemente pues tenía un clavo metido en la pierna, pues ya la cabeza, para solventar la fractura. Evidentemente no es una fractura gravísima, y la cirugía debe estar muy bien hecha porque debió ser muy poco intrusiva y no debió afectarle prácticamente nada a toda la parte muscular, que es una cosa que suele afectar mucho. Él mismo también reconoció que la recuperación fue muy muy rápida, estuvo menos tiempo del que se esperaba en el hospital y pudo empezar a rehabilitarse muchísimo antes. Bueno, la ciencia ha avanzado, pero sí que es cierto que es muy probable que no sea una fractura de tibia peroné muy grave. Ahora, 38 años, 9 veces campeón del mundo, sin opciones prácticamente de cara al Mundial después de perderse Misano, con muchísimo dinero en el banco, famosísimo. Yo creo que el mérito del esfuerzo hay que reconocerlo, porque habría sido mucho más fácil para él quedarse en casa, curarse y llegar en plena forma a Japón, Malasia, Australia. Y sin embargo, pues digamos que escribió un capítulo más de su leyenda. Luego ya, si era más grave o menos grave, yo creo que con el mismo tiempo en una fractura probablemente me habría quedado en casa bebiendo cerveza.
Bueno, no, hay una... Estamos cerveceros hoy. Hay una... A ver, el mérito es increíble. ¿Yo sabes qué creo que le motiva a un piloto así, a alguien así? El hecho de superarse a sí mismo. De decir, no, es que yo no estoy viejo, fíjate lo que hago.
Totalmente, y aparte contra los que se está peleando. Yo creo que Rossi es consciente de que estamos ante uno de los mejores MotoGPs de la historia. MotoGPs, claro. Y casi se podría extender a 500. Con un nivel altísimo. Él está peleándose con Márquez, que ha cumplido este año 24 años. Está peleando con Lorenzo, que el día 38. Está Viñales, que es un piloto todavía más joven. Es alucinante verle pelearse de tú a tú con todos estos tipos que son mucho más jóvenes, tienen mucha más vitalidad en el sentido de su cuerpo debería responderle de una manera diferente, y sin embargo él sigue ahí RQR peleándose, y eso yo creo que agranda todavía más su leyenda, que estemos hablando de lo que estamos hablando y de que le tengamos en cuenta cada fin de semana como potencial ganador o potencial autor de pole, de podio, etcétera, es tremendo, y te da la sensación de que igual que se ha leído alguna declaración de Zarco y Folger, pues hablando de que iban a intentar a ver si eran ellos los que se subían a esa moto cuando Rossi se retirase, pues igual, yo qué sé, igual no tienen ni la opción, porque el tipo decide prolongar todavía más su contrato y estamos hablando de un piloto de 40 años peleando por ganar carreras.
A mí me recuerda, lo que pasa es que claro, él mecánicamente no tiene lo mismo, me recuerda a Alonso. El otro
sí,
día...
pero es un poco por el estilo, porque claro. Al final, Alonso, yo creo que no hay duda de que con un coche competitivo pues estaría peleando. Campeón del mundo, podio, pues no se sabe, pero que estaría peleando seguro. Lo hizo cuando estuvo en Indianápolis y lo haría seguro.
Y en la salida del otro día que hizo en...
Esto no voy a decir yo, que en esto tengo menos idea, ni tú que tienes mucha idea, pero se lo dicen sus propios rivales. Y es evidente que es la pasión, y esta gente pues es especial, y mantienen esa pasión por lo que hacen, y es lo que hace que todavía seamos capaces de estar soñando a ver si Alonso es capaz de conseguir el tercer título, que es al final una cosa que si le dices a cualquiera con los años que lleva, la edad que tiene y el recorrido, te parecería raro, pero es que es así, estamos esperando a ver si es capaz de tener el arma, y nadie dice, no, es imposible que sea campeón Alonso porque es viejo, no creo que sea viejo, pero no, digo, no, pero no. O mayorcete.
Sí, sí, sí. No, no, en absoluto. Bueno, hablamos de... Bueno, por cierto, otro personaje. Está volviendo, está en el camino. Dice eso, Jorge Lorenzo.
Lo prefiero. No es que me sepa mejor, porque en Jerez quizá estaba más feliz por el hecho de ser primero. Pero a mí al final lo que me interesa es estar cerca de ganar y conseguir victorias. Y ahora lo estamos muy cerca. Ha faltado el poder encontrar la manera de ser competitivos con el medio, de tener más entrenos para probar.
Bueno, pues ahí lo tienes.
A 2 segundos del primero, ¿eh?
Claro, es que dice que le sabe mucho mejor que Jerez. O sea, el Jerez lo ve como una casualidad y esto lo ve como algo serio.
No, estas carreras son de las que se llaman casi, se puede decir, normales. Y su compañero de equipo sufrió mucho. Es decir, no es que era un circuito muy propicio a Ducati y esto ha hecho que Lorenzo saque beneficio de eso. No, es una gran carrera, un muy buen fin de semana de Lorenzo. Y terminar tercero a 2 segundos yo creo que le va a dar mucha esperanza de poder seguir mejorando. Ya reconoce que todavía no está al 100% con la moto, que no hace lo que le gusta, o él tiene que todavía que entender bien cómo pilotarla, porque tiene todavía mucho vicio en eso, todo en el tema del paso por curva que viene de la Yamaha, pero sí es uno de los protagonistas, sobre todo por lo que te digo, porque eso fue séptimo y no le pasó nada raro en la carrera, no hubo un problema de moto ni nada, así que sí que es para que esté contento Lorenzo con este resultado y para que sea optimista pensando en el año que viene.
Bueno, dos cositas más me quedan por preguntarte. ¿Cómo está Alex Márquez en Moto2? Se bajó un poco dolido de su lesión de cadera.
Sí, está hablando hoy con su padre. Bueno, está bien. El único problema es que le pinzaba un nervio o algo parecido y esto hacía que se le paralizase la pierna. Entonces, al no poder hacer fuerza con la parte de la pierna, tenía que tirar del brazo y pues hacía esos movimientos en pista, que era para intentar soltar la mano, hasta que ya no pudo más. Bueno, tiene ahora 2 semanas de descanso, es una fisura y al final tampoco puede hacer mucho más, así que yo creo que estará para pelear, bueno, pues por podios y victorias de aquí a final de año y para ver pues cómo se pelean Morbidelli y Luthi por el título.
Y la última, bueno, hemos hablado con él hace un ratito, lo de Mir, ¿qué le hace falta para ser campeón en Japón?
Ser segundo. Si es segundo, ya es seguro campeón. Contando con que Fenati gane. A partir de ahí, sacarle 5 puntos a Fenati. Y en realidad, yo creo que casi si Mir decidiese no viajar a Japón, Malasia, Australia, es muy probable que ni siquiera necesitase correr en Valencia y sería campeón, porque ya tanta ventaja presupone que tus rivales tienen que ganar todo y no es tan sólido Fenati como para poder pelearle por el título. Mir ha crecido tantísimo este año que está mostrando una superioridad tremenda respecto a los rivales. Va a salir 6 posiciones por detrás de lo que le tocaría en Japón, pero es que en Moto3 tampoco importa demasiado. Y la cuestión estará en ver cuándo conseguimos el primer título este año, si va a ser en Japón, si va a ser en Australia o si va a ser en Malasia. Él dice, yo preferiría que fuese en casa, en Valencia, pero no quiero que sea en Valencia porque no quiere verse en la tesitura de tener que estar jugándose el Mundial en la última carrera del año.
Mejor lo vas ganando antes, efectivamente. Bueno, pues la próxima cita, Borja, pues
Japón. Japón, de hecho tú, mediados de octubre, creo que es el día 15 exactamente.
15 de octubre,
eso. Porque ya tengo, el 15 de octubre es Japón, el 22 será Australia y el 29 será Malasia, seguido, ojito, porque lo hemos dicho antes, Márquez lo tiene bien, pero un problema o una caída o una mini lesión o lo que sea en estas carreras te deja muy tocado para el resto. Tiene ese reverso tenebroso el triplete. Va a ser interesantísimo y, como digo yo, en horario para los muy quemados de las motos.
Sí,
porque
¿verdad?
Ya empezamos con eso, sí. A mí no me gusta que se decían los mundiales a contrahora, de muy temprano o de madrugada, pero bueno, es lo que nos toca en el mundo que vivimos.
Sí, efectivamente. Este mundo oscuro, este mundo, que por cierto estamos hablando de fechas 15 de octubre, habrá mundo después del 1 de octubre, también os aviso. O sea, el mundo sigue.
Suponemos que sí, aunque a mí me da más miedo lo de Corea del Norte.
Sí, lo de Corea del Norte estás muy cerquita, sí, vas ahí para allá, ahí vas, sí, bonito.
Yo es que me internacionalizo y digo más allá de las cosas domésticas.
No, di que sí. Bueno, Borja, muchísimas gracias y nada, que mira a ver los locales, que yo te ayudo, si te encuentras algo allí en Teruel.
Mi socio.
Ponemos algo ahí, ¿vale?
Creo que vamos a montar un bar.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, seguir ahí porque vamos a hablar ahora de Fórmula 1. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Es que estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en Cope.
Bueno, pues Fórmula 1, Gran Premio de Malasia, el fin de semana que viene, 9 de la mañana, con Carlos Sainz y Toro Rosso. La verdad es que estuvo muy cerca la cosa, pero al final no se ha podido llegar a un acuerdo con Julio Palmer, que está intentando hacer valer su contrato y sobre todo alargar al máximo su presencia en Renault, porque quiere un puesto en Williams el año que viene. Y también con Fernando Alonso, no sabremos si ha renovado o no. A mí me dijeron en la carrera anterior que no habría anuncios, me lo dijo Zak Brown de propia voz y con grabadora, que no habría anuncio en Malasia. Bueno, esperaremos a ver. Alonso va a seguir en McLaren con motor Renault y no hay mayor duda. Y vamos a hablar de Fórmula 1. Bueno, primero os voy a presentar, antes de hablar con mi colega periodista, él me va a dejar hablar con un amigo que no lo es, pero que estuvo en el circuito de Marina Bay, que es Luis Fernández. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Luis Fernández es la persona más ferrarista que conozco, pero tiene una cosa buena, que es alonsista. Ferrarista y alonsista. Digo que no son antónimos, se puede ser las dos cosas. Y quería preguntarle, antes de presentar, y te voy a tener menos tiempo que a Marco Canseco, quería preguntarte, bueno, no, solo que me definas en una frase, ¿qué te pareció la salida de Vettel? Tú que lo viste en la primera curva.
Allí. Hombre, yo vi a Ferrari, ¿sabes?, muy presionado todo el fin de semana, ¿no? Tenían que ganar porque era una carrera que deberían ganar y les vi con mucha presión. Y de hecho, si recuerdas, ya el viernes Vettel en los libres se chocó contra el muro por ir más allá de los límites. El sábado hizo la pole, pero estuvo 2 o 3 centímetros de haber pasado también otra tragedia porque volvió a rozar el muro. Y el domingo tenían que ganar, ¿no? Porque era su circuito. Y se encontraron con que media hora antes empezó a llover y afloraron los nervios. Y tenían que ganar. Y al llegar a la salida, Vettel salió mal. O sea, lo que yo sé que le vi salir mal. Entonces, él fue consciente de ello y metió cerrojazo. En los primeros metros se cerró y volvió contra la izquierda, contra Verstappen. Por otra parte, lo que Vettel no se esperaba es que Kimi iba a hacer la salida de su vida. Y Kimi salió como un torpedo. Quizás Kimi debería haber pensado más en Hamilton que en pasar a Verstappen, pero eso en la salida nunca no se puede pensar. Y aquí el único que bajo mi punto de vista fue inocente fue Verstappen, que no salió del todo mal, pero fue a su trazada. Entonces Vettel se pegó el cerrojazo, se encontró con que Verstappen no tenía escapatoria y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Fue triste, pero yo creo que es que están aflorando los nervios y las urgencias a Ferrari, como ha pasado durante muchos años, ¿no?
Marco Canseco, Diario Marca. ¿Están aflorando los nervios? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Saludos a todos.
Bueno, como tú crees que están aflorando los nervios, como dice Luis, por Dios, testigo directo, que está muy bien. Primera tribuna, ahora primera curva en la tribuna. Una tribuna muy baratita, 1.200 euros costaba la entrada, ¿eh?
Increíble.
No, o sea, menos mal que te daban conciertos, pero yo creí que con eso te daban aire acondicionado, comida, pero no. Bueno, es que Luis es un apasionado y en vez de gastárselo como otros en el bingo, pues lo dedica a las carreras.
Hace muy bien.
Bueno, Marco, ¿tú cómo ves? ¿Tú también ves nervios en Ferrari?
Yo creo que fue un poco... Creo que fue más la lluvia que otra cosa. Salieron mal los nervios por eso, porque tenía una posición bastante cómoda con Hamilton detrás. Creo que era la primera vez que se corría en Singapur con lluvia y era una circunstancia bastante peligrosa. Había bastante agua, sobre todo ahí al principio lo vieron en la vuelta de formación y ahí es donde salieron los nervios. Pero bueno, ¿te acuerdas que en una tertulia después de... creo que fue después de Hungría, que estaba... no sé si fue antes o después de Hungría, que dijimos todos Hamilton como favorito a campeón
del mundo? Es verdad, el verano, sí. La última vez que hicimos una tertulia, sí, en verano.
Estaba delante Vettel, pero todos dábamos a Hamilton porque, no sé, hay esa sensación que perdura desde los tiempos de Fernando de que Ferrari después del verano cae. Y por unas cosas o por otras... no mantienen ese nivel de la primera mitad, casi nunca.
Luis, bueno, perdona que haya dicho lo de la... si te ha molestado lo de la entrada. Yo creo que no pasa nada, que la gente lo sepa, ¿eh? Que Singapur es uno de los sitios más caros, sí, del Mundial.
Singapur es que es así, pero merece la pena, porque la primera curva fue espectacular y aparte de eso vi la salida galáctica de Alonso.
Claro, porque en mi columna AutoHebdo incluí tu descripción de la salida. Es como si apareciera de entre las sombras, ¿no?
Yo le vi como un cohete, porque había, como venía desde atrás, el spray de los coches de delante impedía ver toda la recta y de repente del spray sale un cohete naranja por fuera y adelantando a todos hasta que, bueno, que pasó lo que pasó. Pero fue espectacular como salió de la, del spray, del agua, ¿no?
Sí, es una genialidad, por cierto, cimentada en el hecho de poner neumático full wet, neumático mucha agua. Hubo más pilotos que lo hicieron, pero que no salieron tan brillantemente. Le fue de 50 centímetros, 50 centímetros, el toque es 50 centímetros más atrás del coche y salva el coche. Por cierto, noticia de hoy, ese motor se puede usar ya en Malasia porque han visto que a pesar de la rotura del radiador de aceite, el radiador de agua... se puede salvar.
Romper otra cosa, ¿no?
Bueno, sí, bueno. Bueno, una cosa es que pueda estar en Malasia y otra que no se rompa en Malasia. Bueno, termino con mi amigo Luis. Luis, solo una cosa. ¿Tú crees que gana alguna carrera Ferrari de aquí a final de año, tú como ferrarista?
Hombre, yo en circunstancias normales es muy difícil porque las características de los circuitos no les favorecen. Ahora en Singapur tiene unas rectas muy largas, en Austin hay una recta muy larga también, hombre, quizás Brasil, pero todo es teóricamente porque luego llegan las carreras y hay imponderables que trastocan todo. Mira la carrera de Singapur, lo que pasó, ¿no? De todas formas, ya te digo, yo creo que sí que es cierto que Vettel, cuando tiene necesidad de hacer algo, pues la ansiedad le pierde. Y lo que comenta Canseco, sí, la lluvia sí que influyó. De hecho, en el pit lane, media hora antes de empezar la carrera, los nervios en el box de Ferrari estaban muy tensos. De hecho, impidieron hacer una entrevista de Mark Webber a Rivabene, porque estaban súper nerviosos. Y el viernes y el sábado, cuando rozó contra el muro las dos veces Vettel, estaba la pista seca. Entonces, sí, sí. Por eso, cuando llegan las urgencias, cuando llega la presión, bueno, pues se notan los pilotos excelentes y los pilotos fuera de serie, ¿no?
Sí,
lo que yo te quiero decir es que, por desgracia, quizás este año Ferrari pueda perder el campeonato y, a diferencia de otros años, no es porque tenga un coche en peores condiciones, un coche mucho peor que los rivales como Mercedes, sino porque quizás los pilotos que tiene pues están perdiendo puntos en situaciones que podían haber sido evitables. Me estoy acordando de la carrera de la semana pasada, me estoy acordando de Baku, y empiezas a hacer cálculos y quizás en otro piloto pues tendría 30 puntos más, ¿no?
Por ejemplo, de Asturias. Gracias. Gracias, Luis. Lo has dicho muy clarito, ¿eh? Escuchar que es un ferrarista de verdad, no de los que una vez fueron a Maranello, no, de verdad.
No, pues es que el problema está en que la gente que es ferrarista lo que quiere es que gane el Ferrari y que tenga los mejores pilotos y que tenga siempre lo mejor, ¿no? Y quizás este año no es lo mejor.
Bueno, pues gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Vale. Que te dejo, que te he sacado una consulta. O sea que,
muy bien.
Venga, dale, vale, con los enfermos, vale, de alergia. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias a ti, Carlos. Hasta luego.
Marco, mira, lo dice Luis, que aparte tú le conoces y va a muchas, sí, carreras. Sí, sí. Está muy claro, ¿eh? ¿Cuántas veces nos lo han dicho los colegas italianos? Alonso, sí, con este Ferrari estaría liderando el Mundial tranquilamente.
Sí, sí. Aparte, la reacción de la prensa fue durísima, ¿eh?, el lunes. No recuerdo algo con Fernando ni un atisbo de algo medio similar. O sea, que es un accidente, pero era Vettel así, ¿no?, la portada de la Gaceta dello Sport, ¿eh?
Sí, 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 lo vi. Sí, sí, sí.
Y bueno, ya no es la primera vez, viene también de lo de Bakú, que fue también un punto, pues, que al final son cosas que suponen descrédito para el equipo y no les gusta. No sé, ha sido, también se ha hecho mucho el remolón para renovar esperando el hueco de Mercedes, es otra cosa que tampoco ha gustado. Y incluso llegó a Hungría el presidente Marchionne por la mañana, que es que ahí había dicho dos veces que había renovado, y él volvió a decir, bueno, si no quiere renovar, tenemos muchos pilotos que estarían encantados de venir. Sí, y eso estando líder del Mundial, o sea, sí, sí, sí. No, hay algo ahí que no acaba de estar bien engrasado entre Vettel, Ferrari, y Vettel ha tenido que ceder y renovar 3 años, que no quería 1 año y quedar libre, y le dijo, ¿renovas 3 o no hay nada? Y le obligaron a renovar 3.
De todas maneras, a ver, hay otra... Yo sí que te puedo decir que yo presencié en Singapur que estaba con los jefes del equipo dando una auténtica... presionando y dando un discurso que, por los gestos serios, era un discurso duro a Rivavene. Es decir, a Rivavene, la tarde antes de la carrera, les metió presión. Es decir, tenían que hacer el doblete. Y además, cuando la gente dice, como Luis, ¿no?, al final, como ferrarista, dice, hombre, el segundo piloto que cubra. Pero es que a Raikkonen se le exigía que fuera hacia adelante, porque están un poco cansados de la atonía de Raikkonen al renovado. O sea, ellos renuevan a Raikkonen y luego se molestan de que tenga falta de agresividad. Pero luego, cuando tiene agresividad, no, es que hoy ya está agresivo. Es un poco... O sea, el ambiente tampoco es el mejor, ¿eh? O sea, quiero decir que yo sí que soy de la idea de que Vettel es un estupendo piloto, muy bueno, pero está en el otro escalón respecto a los Hamilton o Alonso. Eso es así. O sea, y entonces, claro, está luchando contra Hamilton. Y un Hamilton enchufado, no Hamilton,
sí,
despistado.
Y un Hamilton que tiene muchos circuitos de aquí al final
favorables.
Claro. A Ferrari, pues... realmente favorable era este, el de Singapur, era para mantener ahí el pulso y lo perdió completamente, el pulso se cayó a la primera.
Sí.
Y lo de Kimi, si me cuentas eso, que les exigía el doblete, es culpa de Rivavene y seguramente...
No sé si exigía el doblete, pero que tenían un discurso o sea, tenían, sí, presión por parte de Rivavene.
Por esa presión, porque... Kimi hace mucho que está en otro plano y yo lo puse, que es un piloto completamente, en el examen del lunes, que es un piloto desfasado para asuntos de estos. Es un piloto que le puede salir una buena carrera de vez en cuando, pero es un piloto que está bastante lejos de sus mejores días. Me recordó a la salida aquella de Japón, que no iba a ningún sitio, no se jugaba nada, pero le rompió un mundial a Alonso.
Hombre, es verdad.
¿De dónde vas? Es que ¿dónde vas? ¿Dónde narices vas?
Alguien
lo único sí, que puedes hacer es jorobarle el mundial a tu compañero de equipo y a tu equipo. Y efectivamente así sucedió. Por cierto, Kimi, que decía que iba recto, hay muchas imágenes que se ve que no va recto. Tiene un metro, más de un metro a la línea blanca.
No, lo que pasa...
también gira un poco hacia,
sí,
hacia la derecha.
Sí, hay un bocadillo, para pasar, sí, a
Verstappen. No le deja, ve a Verstappen y le quiere cerrar,
pero
también.
Pero el problema que tiene Verstappen, o sea, el problema por el que hay la colisión, es que Verstappen ve venir a completamente alocado, sí, a Vettel, sí. Sí. Y gira hacia Kimi. Entonces, ese ligero giro de Kimi, que no es muy bestia, se convierte en también ayuda al accidente.
Claro,
entonces, al final,
acaba de cerrar completamente el hueco.
Para mí el problema de Vettel es que actúa como si no estuviera jugándose el Mundial. Es decir, si te pasa a Verstappen, tienes toda la carrera para empezar. Y si haces segundo, pues bienvenido sea. Es decir, que lo mejor es el primero, pero que estamos hablando de que si haces un segundo en esa carrera, es que es buenísimo para el Mundial, es que ahora está a 28 puntos. Y realmente, si todo es como parece, pues a Hamilton le vale con apretar el acelerador y que no se rompa el coche en las dos próximas, que son Malasia y Japón. Entonces, en fin, bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras,
bueno, Malasia es otra de las que le queda a Ferrari, que va muy bien.
También
va
bien, sí.
El calor les va muy bien. Fue la primera victoria de la era híbrida de Ferrari.
De todas maneras, tenemos que ver neumáticos, ¿eh? ¿Cómo son los neumáticos? Si es ultra, creo que no es ultra blando.
Es súper.
Claro, es que si es ultra blando, te compro ferrarismo. Pero es súper blando, ¿eh? Ya, o sea, porque Ferrari es adicto al ultrablando. De hecho, sí. Pirelli, por cierto, otra cosa que te va a gustar. En Ferrari, bueno, yo ya lo contaba en COPE, en Ferrari empiezan a hablar, a quejarse de los neumáticos, que también esa es buena, ¿eh? Que también,
bueno, sé bastante por informaciones que me han llegado que este año tuvieron algo de información privilegiada. No sé, no digo de nada ilegal ni nada, pero es el año en el que con más sintonía han tenido con Pirelli a la hora de hacer el coche, y se ha visto desde los primeros entrenamientos de Barcelona.
Así es.
Aprovechaba muy bien, degradaba muy bien, y Mercedes, que no se comía los neumáticos, ha tenido que ir progresando durante el año para adaptarse, mientras que Ferrari iba inmediatamente bien en todos los circuitos y con casi todo tipo de los con casi cualquier compuesto iban fenomenal, los estiraban, llevaban un ritmo excelente, lo que no había ocurrido en toda la etapa de Pirelli de la Fórmula 1.
Bueno, te pido ya para terminar esta charla, Marco, una frase tuya para definir la carrera de Sainz en Singapur.
Bueno, a ver, es una carrera de doctorado. Es la carrera que le pone, creo que lo dijo Mark después, es un top driver, y aquí todos los pilotos hablan de él como top
driver. Es que es un top driver, estoy contigo, sí, eso es.
Y es una carrera de doctorado, de ponerte realmente en la élite, entre los 5 o 6 mejores pilotos actuales de la Fórmula 1. Ponle 6, 7, y detrás ya sí hay otro nivel.
Para mí, por ejemplo, no tiene nada que envidiar a Bottas, que ha ganado carreras este año.
No. Bueno, para mí yo creo que a Bottas se le ha visto con dos coches, con un Williams rapidísimo, en algunos circuitos incluso a una vuelta más rápido que el Mercedes en su día. Y luego con Mercedes. Y yo creo que Carlos hubiera hecho más cosas con el Mercedes que de lo que ha hecho Bottas.
Bueno, pues no creo que lo veamos, porque Bottas está ahí anclado a la estrella. Vi a Toto Wolff y ahí no le sacan
ni... Sí, a ver, es un manager y es un piloto que les va muy bien. Ha hecho un trabajo de equipo muy bueno para lo que ellos quieren. Y Wolff lo dijo el día que renovó. Ha rebajado la tensión y ha aumentado la deportividad entre nuestros pilotos. Claro, hay uno que no contesta y no se queja, como Rosberg.
Claro, eso es.
Y no le planta cara, está de escudero, absolutamente. Pues claro, crece el respeto, la deportividad y la armonía entre los dos pilotos. Lo dijo en el comunicado de la renovación, o sea, lo tienen claro. Aún así solo le renuevan un año, ¿eh? Así que no debe ser
tan maravilloso todo.
Tan maravilloso cuando le vas renovando año a año a un piloto que tiene 27 o 28, no debe ser tampoco tanto como dicen.
Muy bien, pues Marco, un placer. Hablamos y estaremos en contacto como siempre. Cuídate mucho.
Muy bien, gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues viene ya con una música que me ha pegado con Chero, muy bonita. Viene ya ahí. Vamos. Bueno, más que venir, vuelve. Carlos Barazal, hola.
Hola de nuevo.
Fin de semana en el que hemos tenido de todo un poco, ¿no? Cuéntame.
Sí, lo primero y más importante, el IMSA norteamericano, la resistencia americana, donde están todas las marcas y los pilotos que corren luego en Le Mans, y donde Antonio García con Jan Magnussen y su Chevrolet están haciendo una grandísima temporada y son virtualmente campeones del IMSA. ¿Por qué? Porque tendría que haber una inscripción que no la ha habido en todo el año, allá por 16, 17 coches, cuando lo normal es que haya 10, para que, además, rompiendo, acabando los últimos y que gane el que tiene que ganar y demás, le quiten el título. Así que prácticamente cuando empiecen la carrera dentro de 15 días en Petit Le Mans, habrán ganado el título. Eso por un lado.
Juncadella, Dani Juncadella. ¿Qué ha hecho Juncadella?
En el VLN, carrera de 4 horas en el Nordschleifen, sí, en el viejo Nürburgring, y hacía el último relevo y acabaron en la segunda posición después de haber hecho la pole. Así que buen resultado y ahí sigue, ¿no? En la órbita de Mercedes, que es importante. Al fin y al cabo estar en la órbita de una marca.
Es el campeonato alemán de GT3 en lo que está compitiendo.
Sí, más o menos. Hay varios campeonatos, pero sí, lo podemos definir así porque yo creo que ni ellos mismos saben cómo llamarlos y cómo definirlos.
Bueno, son carreras con coches alemanes potentes, ¿eh?
Vale. Sí, no.
Y de 4 horas, como tú has dicho, son largas.
Exacto, y GT3, ¿eh? Ojo, que es una categoría que está muy en boga, entonces no hay que olvidarlo.
Vale, ¿y qué más tienes que decir? ¿DTM?
DTM, donde se habían quitado los lastres y como se preveía, pues fue un festival Audi, victorias para Extron y para René Rast, rotura de Green que hizo las dos poles, y el campeonato, pues que se lo va a jugar uno de los hombres de Audi, aunque Matías Strom parece que lo tiene más fácil, 162 puntos por 151 de Rast, Green 137, y en la cuarta posición aparece Whitman con 134, el primer piloto no Audi. Así que muy mal se tiene que dar al equipo de los cuatro aros para no llevarse el título de pilotos en la última cita en Hockenheim.
Bueno, pues estaremos atentos. ¿El próximo fin de semana tenemos algún rally de los que te gusta a ti, alguna cosa?
El próximo fin de semana, si no recuerdo mal, no tenemos nada. Es a la otra semana, que es el rally de España-Cataluña.
Ah, bueno, el rally de España-Cataluña, cuidado que es el último cartucho de Dani Sordo, sí, realmente, del año, porque
exacto,
se la juega, ¿eh? Así que
se la juega, efectivamente.
A ver qué pasa. En 2 semanas. Un placer, Charlie. Que vaya muy bien.
Nada.
Un abrazo.
Luego, el domingo nos vemos. Hasta luego.
El domingo, ya lo ha dicho Carlos Barazal, 9 de la mañana, retransmitiremos, como siempre, el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 con el equipazo, Carlos Barazal, Masi Cortés, Joaquín Meldegay. Viene Difrade, quiere tomar churros. Bueno, va a ser un auténtico espectáculo y os lo contaremos aquí en COPE. Hasta entonces, adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.